El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del Reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos nuestros amables oyentes, agradeciéndoles una vez más que nos permitan llegar a sus hogares con nuestro programa Semillas de Esperanza y haciéndonos partícipes de toda la audiencia y de todos los deseos de nuestros oyentes que nos manifiestan su sintonía de nuestro programa. Queremos en esta mañana compartir con ustedes la palabra de Dios tomada del Evangelio según Marcos, en el capítulo 1, versículos 21 al 28. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se puso a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de ese hombre. El espíritu inmundo lo retorció y, dando un grito muy fuerte, salió. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Este enseña con autoridad y es nuevo. Hasta a los espíritus inmundos les manda y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor.
Nos llena de profunda alegría saber que hoy nuevamente nos encontramos a través de este programa Semilla de Esperanza, y nos da mucha alegría que sean como nosotros perseverantes en estas reflexiones, en el encuentro con la palabra, con el tema del día que tenemos en este programa, y también al final del programa, pues el acontecer eclesial. Es un programa que se hace con profunda dedicación, mucha alegría y sobre todo con un espíritu de mucha fe. La reflexión que hemos traído sobre este evangelio de hoy, Jesús, la palabra viva de Dios, cuando enseñaba a la gente, reconocía en sus palabras la misma autoridad divina, sentía la cercanía del Señor, su amor misericordioso, y alababa a Dios. En toda época y en todo lugar, quien tiene la gracia de conocer a Jesús, especialmente a través de la lectura del Santo Evangelio, queda fascinado con él, reconociendo que en su predicación, en sus gestos, en su persona, él nos revela el verdadero rostro de Dios y al mismo tiempo nos revela a nosotros mismos, nos hace sentir la alegría de ser hijos del Padre que está en los cielos, indicándonos la base sólida sobre la cual debemos edificar nuestra vida. Pero a menudo el hombre y la mujer no construye su obra, su existencia sobre esta identidad, y prefiere las arenas de las ideologías, del poder, del éxito, del dinero, pensando encontrar en ellos estabilidad y la respuesta a la insuprimible demanda de la fide, de la felicidad y de la plenitud que lleva en su alma. Y nosotros, ¿sobre qué queremos construir nuestra vida? Esta reflexión la hizo también el Papa emérito Benedicto XVI en marzo del 2011. Es una reflexión muy interesante sobre este tema.
Estimados oyentes, recordemos que Jesús inicia su predicación anunciando la llegada del reino. Interpela al mundo con la necesidad de la conversión. Recluta a sus primeros seguidores. Reino, conversión y llamada son realidades inseparables que desde entonces vivimos en la Iglesia. Desde que Cristo nace, se ha cumplido el tiempo. Dios interviene en la historia del hombre, fundando su reino en el corazón de cada discípulo. Y desde entonces hasta hoy, el mensaje no ha sido otro sino la preparación para la llegada definitiva del reino de Dios. Para ello se ha querido valer de tantas almas consagradas a su servicio. Los sacerdotes, los diáconos, obispos y papas, las religiosas y religiosos dedicados a la vida contemplativa o al apostolado o a la educación o a las misiones en tierras extranjeras. Todos ellos han sido la prolongación de la obra de nuestro Señor. Pero la hora aún no ha llegado, ni parece venir pronto. Es obvio que no conoceremos el día ni la hora del final de los tiempos, y por eso mismo es necesario vivir preparados. Debemos entender que cuando Cristo proclama el reino como un tiempo cumplido, se trata igualmente del tiempo concedido a cada uno de nosotros, el tiempo de nuestra vida, en la que debemos obrar siempre el bien, pero no un bien ideal, el bien que tiene el rostro de cuantos nos rodean, hermanos, hermanas, amigos, amigas, hijos, hijas, esposo, esposa, empleados y compañeros de trabajo, pobres y enfermos. Darse a sí mismo para procurar el bien de los demás. De esto se nos pedirá cuentas al final de nuestra vida.
El Evangelio nos muestra a Cristo como el Maestro poderoso, y no solo porque enseña en la sinagoga como lo hacía en su tiempo y también lo hacían muchos otros judíos piadosos, sino porque va a obrar uno de tantos prodigios, uno de ellos expulsar los demonios. Así, el simple maestro de Galilea se presenta como el profeta poderoso. No en vano decía la gente que él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos, que solo cargaban al pueblo con los preceptos de la ley. Cristo es el hombre más impactante que haya conocido la humanidad en toda la historia. De él se ha escrito muchísimo más que de cualquier otro tema. Su vida y sus milagros han sido admirados y también negados. Han sido creídos y refutados durante los 20 siglos que han pasado. Y su persona se plantea como el máximo representante de cuantos han sabido remar contra la corriente. Cristo sigue interpelando al hombre y a la mujer de todos los tiempos para que se coloque con él o contra él. Desafortunadamente no hay más posiciones. O está con él o se está contra él. Y siempre tendremos que decir Cristo o nuestro egoísmo, Cristo o nuestra sensualidad. Jesús mismo hablaba de que no se puede servir a dos señores. Es imposible encender una vela a Dios y otra vela al diablo.
Vemos entonces, de acuerdo con eso, que no es fácil mantenerse fiel a las enseñanzas del Maestro, y que por más buenas intenciones que tenemos en hacer el bien y ayudar a los demás, no siempre conquistamos nuestras metas. Sin embargo, no tenemos que amilanarnos. Hay que confiar y pedir a Cristo la fuerza para dar la cara por Él y por su reino, del mismo modo que Él dio la vida por nosotros. Dar la cara es no dejarse confundir por las sectas ni dejar que otros se dejen. Dar la cara es estudiar la propia fe para dar respuesta convincentes a cuantos atacan al Papa, al Magisterio, a la Virgen y la moral cristiana, sabiendo que solo en Cristo está la verdad y que solo Cristo salva. Vemos que no es fácil mantenerse fiel a las enseñanzas del Maestro y que por más buenas intenciones que tengamos, necesitamos estar siempre en esa tónica de hacer el bien y de ayudar a los demás. Dar la cara, como hemos dicho entonces, es dar testimonio de nuestra fe, es dar testimonio de la verdad y seguir a Cristo con el convencimiento de que solamente Cristo nos da la salvación. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
En este momento vamos a reflexionar sobre el tema del día, como lo hacemos cada domingo, después de la reflexión hecha al Evangelio, escuchado también para iniciar el programa Semilla de Esperanza. Hoy el tema del día está centrado en la autoridad de Jesús, la autoridad que tiene al enseñar. El Evangelio de San Marcos, o el evangelista San Marcos, comenzó su Evangelio presentándonos el misterio de Juan el Bautista como el heraldo de Jesús, el Mesías esperado. También nos habló de su bautismo como un acto de identificación con el hombre pecador a quien había venido a salvar, lo que constituyó la acción para que el Padre y el Espíritu Santo manifestaran su identificación con Él. Inmediatamente después tuvo lugar la tentación de Jesús, en la que demostró que el pecado no encuentra lugar en su vida, y a la vez fue una prueba más de su capacidad para ser el Salvador de los pecadores. A partir de ahí comenzó a detallarnos su ministerio público, comenzando con el anuncio del Evangelio del Reino de Dios y la elección de los primeros discípulos. A continuación, Marcos elige una visita que Jesús hizo a la sinagoga en Cafarnaún para comenzar a mostrarnos quién era Él y qué había venido a hacer a este mundo.
Y así los acontecimientos narrados tuvieron lugar en Cafarnaún, un pueblo que se hallaba al noreste del mar de Galilea. Por aquel tiempo era una ciudad importante, pero si ha pasado a la historia, fue porque allí estaba el domicilio de 5 de los primeros discípulos de Jesús. Estaba Pedro, Simón, Jacobo, Juan y Mateo. Y porque el mismo Jesús fijó allí su centro de operaciones una vez que fue rechazado en Nazaret, como lo registra Lucas 4:16-31. Con eso se cumplió también lo anunciado por los profetas, como lo registra Isaías 9 del 1 al 2. Pero a pesar de que ninguna ciudad de Palestina parece haber gozado tanto como esta de la presencia de nuestro Señor durante su ministerio terrenal, sin embargo, fue también la que recibió la condenación más terrible que Él pronunciara contra un lugar a excepción de Jerusalén, como lo vemos en Mateo 11:23-24. Esto se debió a que, a pesar de que fue allí donde el Señor hizo muchos de sus milagros, dedicó tiempo a la enseñanza e incluso varios de los apóstoles provenían de allí, sin embargo, manifestó su oposición al Señor y a su Evangelio.
Y estando en Cafarnaún, y dado que era día de reposo, Jesús fue a la sinagoga. Las sinagogas tuvieron su origen durante el exilio de Babilonia, cuando el pueblo de Dios no tenía acceso al culto o al templo centrado en el sistema de los sacrificios, y en su lugar los judíos tuvieron que desarrollar un culto centrado en la lectura y la exposición de la ley. En los tiempos de Cristo, cada ciudad, cada pueblo tenía una sinagoga donde los judíos se reunían dos o tres veces a la semana, principalmente los sábados, para adorar a Dios y escuchar su palabra. Es más o menos semejante a lo que sucede en nuestro tiempo. El culto constaba de tres partes: oración, lectura de la palabra y exposición de ella, la explicación que se hacía de la palabra de Dios. La sinagoga tenía varios responsables. El principal de la sinagoga, que estaba encargado de la organización y los servicios. El ministro, que era responsable de sacar y guardar los rollos o la escritura, las sagradas escrituras, y la educación de los niños de la comunidad. Como vemos en los evangelios, Jesús acostumbraba a asistir a los cultos de la sinagoga y era invitado frecuentemente a enseñar las escrituras.
La forma de enseñar de Jesús sorprendió a los asistentes a la sinagoga porque era totalmente diferente a la de los escribas. Jesús enseñaba con autoridad. Debemos explicar que los escribas eran los eruditos de la ley y los que tenían la misión de transmitirla y enseñarla al pueblo. Pero, desgraciadamente, habían llegado al punto en que para ellos era más importante explicar lo que los grandes maestros legales del pasado habían dicho sobre la ley, con todos sus comentarios y las diversas opiniones que ellos tenían, que exponer de forma llana lo que la propia ley decía. Por lo tanto, su interpretación de las escrituras era de segunda o tercera mano, citando siempre la tradición de los ancianos. La autoridad de Jesús en la enseñanza. Estando en la sinagoga de Cafarnaún, los que escuchaban estaban asombrados con él. ¿Qué era lo que les sorprendía? Primeramente debemos denotar que la enseñanza de Jesús siempre causaba admiración entre todos cuanto la escuchaban. Tenemos abundantes ejemplos de ello en los evangelios. Referenciamos primero Mateo 7:28, Mateo 13:54-55, vemos Lucas 19 del 47 al 48, Juan 6:68, primera de Juan, en Juan 7:14-15, etcétera. Muchas referencias nos dicen cómo la gente se sorprendía al escuchar la enseñanza de Jesús. La razón de esta admiración nos la proporcionan los mismos oyentes. Les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En contraste con la forma de enseñar de los escribas, el Señor sacaba el verdadero sentido espiritual de las escrituras sin alegar más autoridad que la suya propia. Esto hacía que su enseñanza fuera inusualmente fresca en aquellos ambientes.
Y esa autoridad de la que se habla se refleja de manera muy clara, muy fuerte, especialmente cuando Jesús se enfrentaba con los demonios. El relato sobre la enseñanza de Jesús en la sinagoga de Cafarnaún se vio interrumpido bruscamente por la presencia de un demonio o de un hombre endemoniado que comenzó a gritar en la sinagoga. Este hecho despierta en nosotros varias preguntas. Primero, ¿qué hacía un demonio en la sinagoga, en el templo? A juzgar por la forma en que el demonio se manifestó, resulta evidente que no fue a la sinagoga con el propósito de ser instruido en la palabra de Dios, sino más bien para estorbar la obra de Cristo. Parece que hasta que llegó Jesús y comenzó su enseñanza, el endemoniado había estado tranquilo, pero fue la presencia de Jesús, la presencia del Señor y la explicación de la palabra lo que provocó la reacción del demonio. Segundo, ¿por qué en todo el Antiguo Testamento no encontramos nada parecido a lo que Jesús hizo con este endemoniado? ¿Por qué, de hecho, no se nos habla de endemoniados? Es evidente que la venida de Cristo suscitó un gran estallido de actividad demoníaca en la tierra. Hemos tenido ocasiones de considerar que nada más que Jesús comenzó su ministerio público, Satanás se atacó en la tentación. Marcos 1, 12 a 13. Ahora encontramos un endemoniado interrumpiendo su enseñanza en la sinagoga. Y por los evangelios nos damos cuenta que estos no eran incidentes aislados, sino algo que se repetía una y otra vez a lo largo de todo su ministerio, de toda la vida pública de Jesús.
Otra de las preguntas que podemos hacernos en este contexto es, ¿por qué el espíritu inmundo preguntó a Jesús dando voces si había venido a destruirlos? Porque los demonios saben cuál va a ser su fin. Por ejemplo, los endemoniados gadarenos le dijeron a Jesús, ¿qué tienes con nosotros, Señor, Hijo de David, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Lo vemos en Mateo 8:29. Y esto es confirmado por el libro del Apocalipsis, donde se describe que en un lago de fuego que arde con azufre, reservado para la bestia, el falso profeta y el diablo, Apocalipsis 19:20. Cuando Jesús vino a este mundo y comenzó a echar fuera a los demonios, esto marcó el inicio de la etapa final del reino de Satanás. ¿Qué nos enseña este incidente acerca del reino de Dios? Este pasaje, al comienzo mismo del ministerio de Jesús, vino a corregir la visión distorsionada que los discípulos y todos los judíos en general tenían acerca del reino de Dios. Ellos esperaban un Mesías que inaugurara un reino político, con sede en Jerusalén. Pero a partir de este y otros encuentros con los endemoniados, Jesús les está enseñando que su reino se establecería en los corazones de los hombres, que serían arrebatados del dominio de Satanás. Más adelante, les enseñaría claramente que esto era exactamente lo que había venido a hacer, como lo registra Marcos 3:27. Además, manifiesta el poder de Cristo sobre todas las fuerzas del mal, lo que anticipa su triunfo final sobre Satanás y todos sus ángeles. Y que la irrupción del reino significa que Dios devuelve al hombre la libertad que Satanás le había arrebatado, como lo experimenta Primera de Juan 3:8. El que participa en el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, nos dice el apóstol Juan.
Y vale la pena preguntarnos, ¿qué actitud debemos tomar sobre los endemoniados de los evangelios? Mucha gente rechaza la idea del demonio por considerarla una superstición del mundo antiguo. Creen que se trata simplemente de casos de locura, de casos de epilepsia u otra enfermedad mental que en aquella época no podían explicar con los conocimientos de la medicina que tenían en ese tiempo a su alcance. Sin embargo, está claro que tanto los autores de la Escritura como Jesús mismo aceptaron la realidad de los demonios. Tal vez lo más sensato sea buscar un punto de equilibrio entre los que ven demonios detrás de cada persona o situación y aquellos que no logran percibir ninguna realidad espiritual detrás del mundo material. ¿en qué consiste la posesión demoníaca? Primeramente, debemos señalar que los escritores del Nuevo Testamento afirman que todo hombre no regenerado por el Espíritu Santo en un sentido muy real están bajo el poder de Satanás. Lo dice Hechos de los Apóstoles 26:18. Y necesita que sea abierto sus ojos y permitir que Cristo le saque de su oscuridad y esclavitud espiritual a la libertad de la luz de los hijos de Dios. Sin embargo, un endemoniado es un caso especial en el que el espíritu inmundo se ha apoderado enteramente de la voluntad de la víctima. Se trata, por lo tanto, de una forma extrema de esclavitud espiritual. El demonio que se apodera de un hombre, de una mujer, destruye la imagen y la semejanza de Dios que él lleva en sí en virtud de la creación. En esa condición, el núcleo de la personalidad se queda paralizada por la fuerza extraña que tiende a la ruina del hombre y de la mujer, y en algunos casos lo empuja incluso a la autodestrucción. Marcos capítulo 5, versículo 5. Qué triste es ver a una persona que, habiendo sido creada por Dios, sin embargo, se encuentra poseída por el espíritu de Satanás.
Concluimos entonces nuestro tema del día, reconsiderando que Jesús tiene autoridad para enseñar y nos enseña de tal manera que hasta los demonios lo reconocen y le piden su favor. Entonces, sigamos las enseñanzas de Jesús, que es el único que nos puede salvar, que puede llegar a nosotros con una palabra de aliento y una palabra de esperanza.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
En este nuestro acontecer eclesial, sabemos que estamos iniciando nuestro año ya. Este es el primer domingo ya de febrero, entonces estamos nosotros comenzando este año. ¿Qué nos traerá este 2015 a la iglesia? Un nuevo año acaba de comenzar y con este una serie de actividades y aniversarios en la vida de la Iglesia Universal, que ya desde el 1 de enero conmemoraba la solemnidad de María, Madre de Dios. En primer lugar, hay que destacar que el año 2015 está dedicado a la vida consagrada, a la decisión anunciada por el Papa Francisco de poner la atención en esta experiencia de la vida consagrada. También el aniversario del fallecimiento del Papa San Juan Pablo II estará en este año. Muchas cosas que la Iglesia tiene para celebrar, y por eso es importante que cada cristiano, cada católico, se una a estas celebraciones para así manifestar nuestra unidad de fe y de compromiso de unos con otros.
Hemos augurado lo mejor para este año 2015 y le seguimos pidiendo al Señor para que bendiga nuestras vidas, nuestras familias, nuestros corazones, nos regale la gracia de continuar perseverando en este seguimiento de Jesús, seguimiento a través de su palabra. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.